Bien, bien. Con esta breve comunicación sobre devociones isleñas en América, lo que pretendo simplemente es demostrar de alguna manera que si bien la iconografía de la Virgen de Candelaria es la más importante que une a Canarias con América, esta no fue la única, de modo que existen, de modo que el isleño, el canario, también llevó consigo al Nuevo Mundo otras representaciones de la Virgen, reflejo de sus sentimientos, impregnados de amor matriarcal y fijados en la infancia. Según Delgado Domínguez, el canario, al emigrar a América, emigró como canario y no como natural de su propia isla. Así portaba como patrona no a la Virgen de los Reyes o a la de la Peña, sino a la de Candelaria, devoción en la que se identificaban todos los isleños. Sin embargo, habría que matizar estas palabras, especialmente a partir del siglo XVIII, sobre todo en su segunda mitad, cuando las diferentes advocaciones marianas de cada isla están ya firmemente arraigadas en la devoción popular, de modo que el canario, el isleño, se reconoce en cada una de sus diversas patronas, ¿no? Y de esta manera existen representaciones, todas ellas del siglo XVIII y sobre todo del XIX, de la Virgen del Pino de Teror, patrona de Gran Canaria, en México, como el retrato que vamos a ver, y también representaciones de la Virgen de las Nieves, patrona de La Palma, en Venezuela y en Cuba. En el caso de la Virgen de las Nieves, basta decir que los legados de los indianos eran tan numerosos que a finales del siglo XVII llegaron a existir en América dos apoderados del santuario, uno en La Habana y otro en Lima, con el solo objeto de recabar las limosnas de los indianos destinadas a la patrona de La Palma. Y este retrato, que preside un altar consagrado a su culto de la Virgen del Pino de Teror, preside este altar y se encuentra en la parroquia del pueblo de Sinsunsan, en Michoacán, fundada una iglesia que fue fundada por los religiosos franciscanos que misionaron en la región desde 1530. Antigua capital de los indios tarasco, Sinsunsan, está situada en la orilla oriental del lago de Páscuaro. En la imagen pueden ver los diversos pueblos ribereños del lago de Páscuaro, con la isla de Janitzio al centro, y al fondo, detrás de las montañas, se encuentra el pueblo de Sinsunsan. Después de la conquista, esta iglesia, este templo, fue primera sede del obispado de Michoacán, creado por el Papa en 1530, y también fue escenario de los ensayos utópicos del famoso obispo y humanista Vasco de Quiroga, que después de su consagración episcopal en 1530 instaló en esta iglesia de Sinsunsan su primera catedral, hasta su traslado años más tarde, 1540, a la vecina población de Páscuaro. Y junto a la parroquia de Sinsunsan se encuentra el convento franciscano de su mismo título, con capilla abierta hacia el atrio. Y este retrato de la Virgen del Pino de Teror, es obra del pintor mexicano Juan de Dios Mercado y fue hecho, según inscripción, en la cercana ciudad de Valladolid, actual ciudad de Morelia, en 1790, a devoción y a expensa de Juan de Dios Betancourt, cuyo nombre figura en la inscripción que acompaña al cuadro. Sin duda, este último debe tratarse efectivamente del donante, como denota su apellido de innegable estirpe isleña, que lo hace descendiente de aquellos primeros conquistadores franceses que llegaron a Canarias a principios del siglo XV. Lamentablemente, sobre su vida o sobre su actividad en América, nada sabemos. Suponemos que este Juan de Dios Betancourt erigió hacia atrás. Erigió también este altar retablo, donde se encuentra la pintura consagrada a la Virgen del Pino de Teror, situado en el lado de la epístola de la misma iglesia, hace pareja con el colateral del lado del Evangelio y con el de la Capilla Mayor. Se trata de un retablo neoclásico construido en madera con las características molduras y resalte dorado sobre fondo blanco de este estilo. Por otro lado, la fecha de 1790 que figura en la inscripción del cuadro coincide en efecto con el estilo que presenta el retablo cuyo monumental diseño arquitectónico se ajusta plenamente a las directrices clasicistas académicas implantadas en el Virreinato de Nueva España a partir de la creación de la Academia de San Carlos de México en 1783. Está compuesto por sendas columnas pareadas, estriadas y corintias que soportan un gran arco a modo de un gran arco de medio punto a modo de arco de triunfo y que encierra en su centro un tabernáculo o edículo con el verdadero retrato de la Virgen del Pino de Teror. Y por lo que respecta al retrato que nos ocupa, colocado en el centro del mismo retablo, se halla en buen estado de conservación y por fortuna la propia pintura nos informa sobre su origen, su donante, el autor y el año. A los pies del árbol, como pueden ver, una cartela contiene una leyenda en letras doradas que no deja ninguna duda acerca del origen de la advocación. Dice así, como pueden leer: verdadero retrato de María Santísima del Pino, en el que se apareció en el lugar de Teror de la isla de Gran Canaria, año de 1488. Esta inscripción, por otro lado, coincide con la del grabado de Simón de Brieva, fuente de inspiración de la pintura, como vamos a ver a continuación. Por otro lado, en el extremo inferior del lienzo, figura una inscripción con el nombre del donante y el pintor, Juan de Dios Betancourt, Mercado Fequi, y en el extremo derecho, el lugar y la fecha de la obra, en Valladolid, año de 1790. Y al tratarse de una iconografía tan específica, desconocida en México, el comitente sin duda debió de facilitar al artista el modelo, en este caso, una estampa publicada en Madrid 8 años antes. De este modo, la pintura copia al pie de la letra un grabado de Simón de Brieva que ilustra una novena a la Virgen a Nuestra Señora del Pino, publicada por el prebendado Fernando Hernández Zumbado en 1782. Esta es la novena original. Por otro lado, el pintor mexicano demostró su pericia en la copia de ese grabado inspirador, tarea que con el cambio de proporción que conlleva no era precisamente una tarea fácil. Trasladar una imagen de dimensiones tan pequeñas como es este grabado en blanco y negro sobre la superficie mucho mayor del lienzo planteaba un auténtico problema que no podía resolverse sino con una sólida capacidad y formación. Respecto a la iconografía, la patrona de Gran Canaria figura tal y como fue representada en este grabado de Brieva, que a su vez se inspira en otra estampa, como señala Alzola, realizada por Manuel Salvador Carmona sobre un dibujo de Rodríguez de la Oliva. Así la imagen, de aspecto grácil y adolescente, aparece sobre el pino santo desprovista de los ropajes barrocos con los que la piedad popular ocultó el icono original. Con gran fidelidad se reproduce la talla en sus formas auténticas, con su pronunciado y su curvo desplome, y con las letras doradas que ostentaba sobre el pecho, tal como se ven también en el grabado, meramente decorativas y simbólicas. Y a sus pies también se ven los dragos milagrosos que habían arraigado sobre el corpulento pino. Y para dar color a su obra, ausentes como es lógico en el grabado original, el pintor mexicano utilizó el azul para el manto y el rojo para el traje, los colores emblemáticos de la Virgen María. Asimismo, el vestido y las orlas del manto están enriquecidos con abundante brocateado dorado, que no figuran en el grabado modélico. Del mismo modo, los cabellos de la Virgen son negros en lugar del tono rubio dorado original, ¿no? Lo que le da a la representación mexicana una apariencia mestiza. Por último, ya para terminar, nos es factible añadir algunos datos sobre el pintor de este retrato de la Virgen del Pino. Creemos que se trata del Juan de Dios Mercado, citado por don Manuel Toussaint en su obra Pintura colonial en México, como autor de un retrato de Fray Antonio de San Miguel, obispo de Michoacán desde 1783. Y de Mercado es otro retrato que se conserva en el Museo Nacional del Virreinato de Tepoztlán, México, firmado y fechado en el extremo derecho. El retratado, don Mariano Escandón Hillera, fue, según los datos consignados en la propia pintura, canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Valladolid y miembro caballero de la Orden de Carlos III, creado por el monarca en 1771. Bien, y esto es todo. Nada más y muchas gracias por su atención.
Muchas gracias por su aportación y la brevedad. Y va a permanecer en la mesa como secretario en representación del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna, según el protocolo que explicamos esta mañana, que hoy preside la Universidad de Las Palmas y tiene la Secretaría de la Universidad de La Laguna. Mañana será la inversa. Preside la Universidad de La Laguna y las secretarías estarán ocupadas por profesores del Departamento de Arte, Ciudad y Territorio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.